Marcos capítulo 8, versos 14 al 21. Guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Marcos capítulo 8, verso 14. Nos dice aquí la palabra. Habían olvidado de traer pan, verso 14. No tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís vosotros? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los siete panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Amén. En los versículos anteriores, vimos a los fariseos pidiéndole señal a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas señales habían sido hechas por nuestro Salvador, en las cuales, sin lugar a duda, Él podía certificar que era el Mesías, el enviado de Dios. Milagros tras milagros lo acreditaban a Él como aquello que él proclamaba ser el enviado de Dios, a quien Dios designó para venir a este mundo para expiar el pecado y para salvar a su pueblo. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de milagros que nuestro Señor hacía para certificar su ministerio, su obra y sobre todo su persona, su deidad, a pesar de ello, los fariseos, los líderes judíos, no creían de manera absoluta en nuestro Salvador, pero tampoco creían ni siquiera mínimamente que Él fuera el Salvador, el Redentor, el Mesías, el Enviado. Para ellos, no bastaba ese milagro de multiplicación de panes y de peces que previamente había hecho, donde él había alimentado 4,000 hombres con una porción de panes muy pequeña. Para ello no bastaba este milagro, ni ningún milagro que Cristo realizase era suficiente para convencerles de su mesianismo. Por ello, fueron un poco más lejos, pidieron un milagro de la misma categoría de aquel milagro llevado a cabo por Moisés en el desierto, en donde pudo orar a Dios para que Dios le enviara pan suficiente para alimentar a aquella multitud de alrededor de 3,000,000 de personas en el desierto. Ellos pedían un milagro semejante, donde cayera un verdadero aguacero de panes para alimentar a todo Israel. Esa sería una prueba irrefutable para ellos. Estarían dispuestos a creer en Cristo si Él hacía un milagro tan espectacular como ese que hizo Moisés. Y aún más, ellos estarían dispuestos a creer en el Señor si el Señor hiciese un milagro tan espectacular como aquel que hizo Josué, el cual mediante una obra extraordinaria, clamó a Dios y Dios le concedió la oración de parar el sol durante el día, de parar la luna durante la noche y así mostrar sus credenciales como el Mesías. Si él hacía eso, ya estaban dispuestos a creer, a confiar en él. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor a la pretensión de estos fariseos? Dice el versículo 13, y dejándolos volvió a entrar en la barca y cruzó la otra orilla. De esa manera fueron abandonados por el Señor en el hoyo que ellos mismos habían cavado. Renunciaron al Salvador porque no creían en él, no veían las evidencias, no estaban dispuestos a renunciar a sus tradiciones antibíblicas. Cristo es presentado en la Biblia como el Mesías, como el Salvador, y no habrá otro, no hubo otro, no hay otro en el cual el hombre pueda ser salvo. Todo aquel que lo rechace, como lo hicieron los fariseos, caerán en el mismo hoyo donde cayeron aquellos. Mateo 1:21 dice, dice el ángel aquí en este pasaje a su pueblo, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No creer en Jesús era rechazar la salvación que Dios a través de él traía y ponía a disposición del pueblo. Primera de Timoteo 1:15, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Los fariseos rechazaron ese Salvador y con ello la salvación que él vino a traer. Lucas 5:31-32 nos dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Cuando los fariseos rechazaban a Cristo, estaban rechazando al médico provisto por Dios para sanar la enfermedad que solamente él podía sanar. Nadie más tenía capacidad, nadie más tenía la medicina para tratar y curar la enfermedad del pecado original, con la cual ellos estaban enfermos y todos aquellos de la raza humana, descendientes de Adán, de la misma manera. Cristo era la medicina, pero ellos la rechazaron. Los dejó porque nada se puede hacer, nada se puede hacer para convencer a quienes no quieren convencerse. Oiga, nada se puede hacer para convencer a quien no quiere convencerse. Sobre todo que no quieren convencerse con aquello que es evidente, con aquello que es indiscutible, con aquello que es cierto, con aquello que es innegable. Pero nada se podrá hacer para convencer a alguien de ello si esta persona está resuelta a no creer. No importa la cantidad y lo abrumadora que sean las pruebas que usted le presente, si decidieron no creer, no habrá modo de convencerle. Ellos estaban resueltos a no creer que Cristo era el Salvador, enviado por el cielo para salvar a los pecadores. No estaban dispuestos a creer que Cristo fuese el Salvador, enviado para salvar a todos aquellos que se arrepintiesen de sus pecados. estaban resueltos a no creer, a pesar de la abrumadora cantidad de pruebas y de evidencias que Cristo le ofrecía y ponía delante de sus ojos para que la vieran. Ahora, hermano, notemos que aquí, en el pasaje que hemos leído, el Señor aprovecha el pecado de los fariseos para enseñar a sus discípulos y en ellos, a cada uno de nosotros, acerca de quiénes son nuestros enemigos y de quiénes debemos de cuidarnos. Él aquí aprovecha esa actitud de los fariseos para decir a sus discípulos quiénes eran sus enemigos y de quiénes y de qué debían de cuidarse. Y mis amados hermanos, esta enseñanza derivada de la actitud de los fariseos, con la cual nuestro Señor advirtió a los discípulos, es muy atinada, muy oportuna y puntual para nosotros en el día de hoy. Observemos que primero les advierte de la levadura de los fariseos, de la cual ellos debían de cuidarse. Ellos debían de aprender de la experiencia ajena y no pasar por la misma experiencia devastadora de incredulidad por donde los fariseos estaban caminando. Dice el Señor, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Mirad, guardaos de la levadura de Herodes. De ambas levaduras, ellos debían de tener cuidado, porque estaban expuestos a esa misma levadura que había leudado a los fariseos y que había leudado a Herodes y los herodianos. Ambas escuelas estaban allí y ellos debían de cuidarse de la levadura que propagaba y regaban ambas escuelas. El término levadura, en el contexto que se usa aquí en este pasaje, representa la corrupción, representa el pecado, representa la falsa doctrina, representa las tradiciones y prácticas antibíblicas con la cual los fariseos habían corrompido la religión verdadera, la religión antiguo testamentaria en la que ellos estaban llamados primero a adorar a Dios y segundo a entrenar al pueblo para que le adorara también. Ellos, los fariseos, habían plagado de corrupción la adoración a Dios. La habían plagado de corrupción con sus pecados, con sus falsas doctrinas y con sus tradiciones antibíblicas. Ellos habían leudado y corrompido la vida del pueblo de Israel. Habían leudado y corrompido la adoración del pueblo de Israel. Ellos habían vuelto una masa inútil la religión que Dios estableció en Israel para que fuesen la sal de la tierra y la luz del mundo. Y mis amados hermanos, asimismo como la levadura altera la masa de harina con que se fabrica el pan por medio del fenómeno de la fermentación. Asimismo, también la incredulidad, la falsa doctrina, las malas compañías, las malas influencias, las tradiciones antibíblicas fermentan y corrompen nuestra vida espiritual, fermentan y corrompen nuestra comunión con Dios, fermentan y corrompen nuestra comunión con su pueblo, fermentan y corrompen nuestra vida moral, fermentan y corrompen la iglesia, fermentan y corrompen la adoración a Dios. Esto fue una realidad en los días de los fariseos, y mis amados hermanos, esta realidad se manifiesta y encuentra latente entre nosotros en el día de hoy. Los fariseos habían sido fermentados de pies a cabeza. Y cuando el Señor vio esa enorme masa de harina fermentada, llamada fariseos, le dijo a sus discípulos: manteneos en guardia frente a la mala influencia de esos hombres. Manténganse despiertos, manténganse velando, abran sus ojos ante esa mala influencia. No sigan por el camino por donde ellos van, porque esos hombres, como una masa de pan leudada, asimismo también ellos se hayan fermentados y corrompidos con las tradiciones antibíblicas en la que han caído. Como lo expresa Marcos 7:12, así invalidáis la palabra de Dios mediante vuestra tradición que habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. De esa levadura se debían de cuidar los discípulos del Señor Jesucristo. Estos fariseos se habían leudado con la levadura de la corrupción moral, porque habían convertido el judaísmo en una religión de apariencia y no de corazón. Por eso reiteradamente Cristo le llama a ellos hipócritas. Hipócritas. En Marcos 7, 18 al 23, Cristo allí describe la condición moral en que ellos se encontraban como un sepulcro blanqueado, lleno por dentro de toda pestilencia. Sin embargo, guardaban su apariencia mediante las leyes ceremoniales de lavamiento de las manos, etcétera, etcétera. Cultivaban una religión de apariencia y no de corazón. Y de esa levadura, Cristo les advierte a sus discípulos: guárdense de no practicar una religión de apariencia. Guárdense de no practicar una religión simple y llanamente de moralidad. No. Guarden sus corazones de esa clase de levadura que corrompe y que daña la verdadera vida de piedad. Los fariseos ejercían su oficio como maestro de las Escrituras no para promover el bienestar del pueblo, sino para buscar méritos personales, para comprar aplausos y así ganar un papel social que lo mantuviera encumbrado, pero no para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo. De esa levadura se debían de cuidar también los discípulos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he mandado, decid: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos de hacer. Le advirtió el Señor a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos debían de cuidarse de esa apariencia de piedad con la cual Ellos buscaban un rango social en la sociedad judía para servirse de ella y no para servirle al pueblo. De esa levadura, los discípulos se debían de cuidar. Se debían de cuidar de la hipocresía religiosa en lo tocante a la adoración, como expresa Mateo 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que entran, a los que están entrando. Hermanos, de esa levadura, los discípulos se debían de cuidar, pero también nosotros debemos de cuidarnos de esa misma levadura. Los fariseos estaban arropados por la levadura del orgullo y la jactancia religiosa. Como lo expresa Lucas 18, 9 al 14, digo también estas parábolas a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie, a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, de esa levadura se debían de cuidar los discípulos del Señor Jesucristo. Y esta advertencia para aquellos discípulos es una advertencia para nosotros, porque estamos expuestos a esos mismos pecados. Estamos expuestos a esa misma levadura que corrompe y que daña la piedad personal, nuestra relación con Dios, nuestra relación con su pueblo, nuestra vida devocional, nuestra fe evangélica. Todo ello puede ser corrompido con la levadura con que se corrompieron aquellos fariseos. Pero observemos también que nuestro Señor no solamente advierte a los discípulos de la levadura de los fariseos, también les advierte acerca del peligro de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes representa la filosofía secular que controla y gobierna la vida del hombre sin Dios. Representa esa filosofía pagana, profana del mundo y de la época en la cual vivían aquellos y en la cual vivimos nosotros de la misma manera. Herodes representa esa filosofía y modo de vida que arrastra y conduce a la gente a edificar su bienestar, que arrastra y conduce a la gente a edificar su felicidad, su fortuna y su suerte, adquiriendo poder, adquiriendo dominio, adquiriendo riquezas, adquiriendo influencia, adquiriendo prestigio, adquiriendo gloria, sin que Dios cuente para nada en su vida. Esa es la levadura que representa Herodes. Y de esa levadura, mis amados hermanos, de manera muy especial, también debemos de cuidarnos. Porque esa levadura no se ha agotado en este mundo. El mundo tiene sacos, sacos y más sacos de esa levadura que procura edificar el bienestar, que procura edificar la felicidad, el confort, la prosperidad en la vida sin Dios o en una vida sin Dios. Así vivió Herodes. Y hermano, de esa levadura, yo creo que como nunca en el día de hoy debemos de cuidarnos. Debemos de cuidarnos de manera particular de esa levadura que nos narra Santiago 4, 13 al 17. Vamos pues ahora a lo que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Vosotros, los que no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Porque sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia de esta clase es mala. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿No es esta la cosmovisión que gobierna el mundo de hoy que nos rodea? Es la misma cosmovisión que gobernaba el mundo donde habitaba Herodes. De esa levadura de una vida sin Dios, donde la gente vive sin tomar en cuenta a Dios para nada, como lo expresa Santiago, de esa cosmovisión, hermanos, debemos de cuidarnos. De esa levadura debemos de tener especial cuidado, porque el mundo que nos rodea tiene toneladas de ella. Tiene toneladas de ella. De esa levadura que permeó el corazón de Herodes y lo corrompió. Mis amados hermanos, aquí estamos hablando nada más y nada menos que de la levadura del secularismo, que corrompió a Herodes y lo llevó a vivir su vida como si Dios no existiera en el panorama, como si Dios no existiera en el universo, como si Dios no existiera en su vida. Ese mismo secularismo nos presiona para que vivamos la vida según la época, según la moda, y no según Dios. ¿Qué es lo que está de moda? Ah, eso es lo que hay que seguir. No importa si la moda contradice la palabra de Dios. No importa si la moda corrompe las buenas costumbres. Eso es lo que hay que seguir, porque eso es lo que está de moda. Si lo que está de moda es una falda corta, pues hay que ponerse la falda corta, porque eso es lo que está de moda. No importa que eso corrompa las buenas costumbres del pudor y de la modestia. Ese secularismo que presionaba a la gente en los días de Herodes para que vivieran la vida según la época y no según Dios, hoy nos presiona a través de medios poderosos para influir y cambiar el corazón y la mente de la gente. Hace 18 años, una de las cosas que me sorprendió grandemente en Haití fue ver a las mujeres creyentes e impías por las calles, con las blusas todas, con las mangas por aquí abajo, y las faldas casi al tobillo. Pero, todo el mundo. Usted no veía un pantalón, ni masculino ni femenino, en el cuerpo de ninguna mujer. Ahora, en esos años allá, no había luz, y por ende no había televisión en ninguna casa. En ninguna casa de esa región por ahí había una televisión. Ahora, ¿qué ha pasado? El presidente Chávez donó una planta eléctrica de 8,000 kilos, puso tendido eléctrico desde Juana Méndez a Cahuaitiano, Todo el mundo tiene televisión. Y hermanos, me sorprende ver el cambio que ha habido en la cosmovisión de las mujeres. Ahora es raro ver una mujer que no tenga pantalones y bien ajustado a su cuerpo. Bien cortito, que se le ve hasta lo que no se debe de decir. Hermanos, los medios cambian la cosmovisión de la gente e impregnan la levadura del secularismo hasta lo tuétano. Y cambian los valores con que la gente valora y mide los asuntos cotidianos de la vida. En cosas tan simples como esa. Amados hermanos, lo que fue real en los días de Herodes sigue siendo real en el día de hoy. La cosmovisión secular es un poder anticristo que se opone a todo lo establecido por Dios. Y hoy tiene medios en sus manos poderosos para producir inversión cerebral. Y no estamos inmunes a esa realidad. Nos presiona para que vivamos nuestras vidas como si el orden de las cosas materiales fuera lo supremo en esta vida y no la vida espiritual consagrada para conocer, para amar, para servir, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso no es relevante, dicen ellos. Eso no es importante. Lo importante es el orden de las cosas materiales tal y como se ven ahora. Eso es importante, vive para eso, pero no tome en cuenta para nada los valores espirituales. Eso no cuenta. Nos presionan para que vivamos despreocupados de las necesidades espirituales del alma, pero muy afanados por la apariencia física, pero muy afanado por las cosas materiales. Y hermanos, no es que no seamos diligentes, responsables y serios en prosperar materialmente y en buscar el confort y el bienestar material. Pero cuando esas cosas suplantan nuestra búsqueda primeramente del reino de Dios y su justicia, eso se convierte automáticamente en aquella levadura de la cual el Señor nos advierte. Porque ella leudó a Herodes y es una plaga que corrompe y daña. Nos presionan para que nos despreocupemos de las necesidades espirituales, pero que pongamos todo nuestro mejor esfuerzo y empeño en afanes, afanes y más afanes. Porque el zapato que tú tienes ya no está a la moda. Porque el vestido que tú tienes ya no está a la moda. Porque el carro que tú tienes ya no está a la moda. Porque el sector donde tú vives está muy salta para atrás para la clase de persona que tú eres. Tienes que mudarte a Río Hondo, a Naco, a una torre de esa donde están los encopetados, con guachimanes y cosas por el estilo. Y mis hermanos, si Dios le da la aventura de vivir encaramado allá en un penjado, en una torre de esa, si Dios se lo da, gloria a Dios, qué bueno. Iremos allá y nos comeremos un picapollo con usted. Y lo celebraremos. Bueno, el problema está cuando usted, por cambiar su estatus social, se pone una guillotina bancaria en su cuello o un lazo bancario en su cuello para cambiar su estatus social. Cuando las cosas cambian, cuando las mareas bajan, porque bajan en este mundo, las mareas económicas, usted está allá arriba, la marea subió, su marea económica está allá arriba, en el tope de sus ganancias, hermano. Todo lo que sube baja en esta vida. Tantos creyentes conocemos, hermanos. Tantos creyentes conocemos que tuvieron su tiempo de marea alta en su vida económica y bajaron de repente al piso, a la arena. Y hoy, andan por ahí divorciados, andan por ahí hecho trapo y recomendado para Hilacha. ¿Saben por qué? Porque se dejaron leudar de la masa, de la levadura, de la vanidad. De la levadura del orgullo y la altivez. Y hoy pagan un precio muy caro. Se arruinaron. Perdieron el confort que pudieron haber tenido en su clase media, socialmente hablando, viviendo allí en ese sector que no es de clase alta, sino de clase baja media. Perdieron, donde no pagaban tanta luz. O tanto alquiler, porque vivían en un contexto de prudencia. Hermano, no, yo no estoy en cuenta de que usted progrese y de que usted viva donde usted pueda vivir. Si usted puede vivir en un sector de clase alta, rodeado de pescuezos largos, no hay ningún problema. Si Dios se lo concede, amén, hermano, eso es bueno, gloria a Dios. Pero cuidado con la levadura. Con la levadura del secularismo, con la levadura en la cual Dios no cuenta para nada en nuestros planes, proyectos y cambios que hacemos en esta vida, sin tomar en cuenta a Dios. Debemos cuidarnos del secularismo porque su énfasis en la vida es la búsqueda de la felicidad, el bienestar, la paz y la seguridad, adquiriendo poder, dominio, riquezas, influencia, prestigio y gloria terrenal, apartados y alejados de Dios, su palabra y la iglesia. De ese secularismo hay que cuidarse. Y hermano, estamos expuestos a eso. 24 horas al día. Si te examina a ti mismo, va a ver que tú fuiste leudado por la levadura desde el vientre mismo de tu madre, viviendo tu vida sin Dios. Y hermanos, esa es una realidad universal. Cuando fuimos leudados con la levadura de la incredulidad, desde el vientre de nuestra madre. Nacimos como si Dios no existiera. Vivimos la totalidad de nuestra vida como si Dios no existiera. Vivimos fuera de los ámbitos del señorío de Dios en nuestras vidas. Porque pretendíamos que éramos amos, dueños y señores de nuestras vidas hasta el día en que nosotros tuvimos un encuentro personal con el Señor Jesucristo y su sangre preciosa nos limpió de esa levadura del ateísmo, del secularismo, con la cual nacimos y con la cual vivimos como si Dios no existiera, como si Dios no fuera el creador, amo y señor de nuestras vidas. Cristo está aquí en esta mañana para limpiarte de esa levadura que te ha hecho vivir una vida infeliz, una vida miserable, turbulenta e insegura. Porque eso es lo que produce la levadura del secularismo, de la vida atea, impía y sin Dios. Porque el verdadero poder que tu alma apetece para vencer sus enemigos, el verdadero dominio que tu alma necesita para señorear sobre los enemigos de tu alma y de tu vida, porque la verdadera riqueza, prestigio y gloria que tú quieres y anhelas, sueña tener para el disfrute de tu vida, solamente en Cristo lo podrá obtener. Verdadero poder, verdadera riqueza, auténtico prestigio, auténtica gloria, verdadero dominio solamente lo tendrás en la vida tuya como un tesoro para ti, viniendo a Cristo en arrepentimiento y en fe. Solamente en Cristo tú podrás obtener el poder para lidiar y vencer los enemigos que batallan en tu alma y que procuran arruinar tu alma y tu vida y todo tu haber personal. Solamente en Cristo tú podrás obtener verdadero dominio sobre esos enemigos que hoy están arruinando tu vida y que la arruinarán hasta el final, llevándote al infierno y perdición eterna. Solamente en Cristo tú podrás obtener verdadera riqueza. La espiritual primero, para que a través de ella pueda administrar la riqueza material y disfrutar cada centavo que produce la riqueza material, que brinda la riqueza material. No es verdad que tú vas a disfrutar la riqueza material apartado de la riqueza espiritual que se encuentra en Cristo Jesús. Entiendan esos niños y jóvenes. Porque el diablo le vende a ustedes que no podrán gozar las riquezas materiales si ustedes están en Cristo. ¿Es eso verdad? Por supuesto que no. ¿Quién podrá gozar las riquezas materiales si no posee las riquezas espirituales? ¿En qué se convertirán las riquezas materiales? ¿En instrumento de bendición, prosperidad y felicidad para tu vida? ¡No! Ve las estadísticas, no sea bruto. Ve a ellas, ellas hablan con claridad. Solamente podrá disfrutar la vida espiritual estando en Cristo. Y solamente podrá disfrutar los bienes materiales si tiene los bienes espirituales como una realidad en tu corazón. Recuerda que llegará el tiempo cuando será demasiado tarde para poder limpiarte del poder deformador, de la levadura, del pecado original que ha hecho de tu vida una chatarra hasta ahora. Porque ¿qué es tu vida sin Cristo? ¿Una chatarra? ¿Un cueco viejo? Una guarida de ratas y de cucaracha. Esa es tu vida. Así ha sido hasta hoy. Examínate. Pero Cristo puede convertir esa chatarra vieja de tu vida en una vida nueva, próspera, rica y bendecida. Esa chatarra vieja que tú eres. Porque eso es lo que tú eres, una chatarra. Sí, chatarra. Nada más que eso. Porque el pecado convierte al hombre en eso, en una chatarra. Inútil. Donde habitan a sus anchas las ratas y las cucarachas y demás bichos como es. La exhortación bíblica es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No te endurezca. Entrégale tu vida a Cristo ahora. Ahora. No mañana, ahora. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable para ti. Los discípulos entendieron mal la enseñanza que les dio el Señor de guardarse de la levadura de los fariseos y de Herodes. Porque según nos dice Marco, se habían olvidado de llevar pan y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí los vemos acusándose unos a otros, echándose la culpa los unos a los otros. No fuiste tú, no, que fuiste tú, no, que fuiste tú, no. Usted es el culpable, no, usted es el culpable. Usted no trajo el pan, ¿por qué anda con lata? Porque todo no sea pleito entre ellos. Echándose la culpa por esa gran falla, por ese gran error de no haber recogido unos cuantos panes guardados para el futuro. Ahora, observemos aquí, y es interesante observar esto, hermano, la reacción del Señor al pleito que ellos armaron, acusándose unos a otros por no traer el pan. ¿Cómo reaccionó el Señor? ¿Cómo Jesús lo entendió? Les dijo: ¿por qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis tener endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis. Teniendo oídos, no oís. ¿No os acordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuánta canasta llena de pedazos recogisteis? Hermano, con esta pregunta que les hace el Señor, les está mostrando en la práctica que ellos, oiga bien, que ellos habían sido leudados con la levadura de ¿quién? ¿Eh? De los fariseos. Los fariseos eran víctimas de la levadura del descuido de la enseñanza del Señor, que a través de los milagros les estaba presentando, les estaba dando. Sin embargo, cerraron sus oídos y sus ojos a esas lecciones prácticas que él le había dado a través de los milagros en el pasado. Su discusión reveló 3 cosas. Primero, su estado de ceguera espiritual. Tenían ojos, pero no veían las realidades espirituales que el Señor les mostraba a través de sus milagros. No la veían. Pero también revela su estado de sordera espiritual. Tenían oído, pero no oían la voz de Dios en el interior de sus corazones a través de esos milagros con los cuales él procuraba revelarle su deidad, su soberanía, su omnipotencia. No la veían, estaban ciegos. También tenían sus corazones endurecidos. Y por supuesto, por eso no entendían, no comprendían y no creían de manera absoluta y total en el Señor Jesucristo como proveedor de nuestras necesidades. Ahora es interesante observar el método que usó el Señor para tratar con ese problema, para sacarle esa levadura con la cual habían sido leudados. Dice: ¿no os acordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuánta canasta llena de pedazos recogisteis? Ellos le dijeron: 12. ¿Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 7. Notemos que él primero los puso a razonar, a meditar en los milagros pasados con sus detalles. Los puso a razonar en los milagros pasados con sus detalles. Y es bueno observar, hermano, que cuando vemos a los milagros del Señor, por lo menos hay tres grandes categorías de milagros. Tres grandes categorías de milagros. Primero tenemos los que tienen que ver con la esfera del mundo, de lo humano y las necesidades físicas. Segundo, observemos los milagros que tienen que ver con la esfera del mundo espiritual, Satanás y los demonios. Pero también tenemos los milagros que tienen que ver con la esfera del mundo de la muerte, lo que tiene que ver con la resurrección de entre los muertos. Tres grandes tipos de milagros Cristo había llevado a cabo. Pero hermanos, ellos no habían prestado atención a esos milagros. Por eso estaban allí titubeando. Por eso estaban allí en ese contexto dudando, por lo cual fueron duramente reprendidos por el Señor. Cada una de esas esferas de milagro estaban ahí para que aprendamos, para que ellos aprendieran ayer y para que nosotros aprendamos en el día de hoy que nuestro Salvador es Dios, es Señor y es el amo en cada una de esas esferas. Y por ende, Él es digno de confianza para que dependamos de Él y para que vivamos a cuenta de Él, cosa que debieron hacer sus discípulos desde el principio. Debieron aprender a depender de Él en todo y para todo. Debieron aprender a vivir a cuenta del Señor, no a cuenta de ellos, sino a cuenta del Señor, en la esfera de lo humano, en la esfera de lo espiritual y en la esfera del valle de sombra de muerte. Ellos debían de depender de Cristo en todo. Y mis amados hermanos, de Cristo debemos aprender a depender y a vivir a cuenta de Él en la esfera del mundo espiritual, en la esfera del mundo material, en la esfera del valle de la muerte. De Él debemos aprender a depender absolutamente en todo. Debían de mirar y recordar el pasado milagro. Y mis amados hermanos, si Él pudo alimentar a 7,000 con 5 panes, si pudo alimentar a 4,000 con 2 o 3 panecitos, ¿sería para Él difícil alimentar 13 hombres con un pan? ¿Qué usted cree? Se alimentó 7 con 5. Se alimentó 4,000 con 2 o 3. ¿Para Él iba a ser difícil alimentar 13 hombres con un pan? ¿Ven que su incredulidad era crasa? Oye, habían visto hacía poco tiempo un milagro espectacular. Sin embargo, no veían todavía que ese milagro se lo podían también aplicar a ellos para satisfacer sus necesidades temporales. Mis hermanos, el que se ocupó de las necesidades temporales ayer, para con esas multitudes, hoy está entre nosotros y está tan preocupado de nuestras necesidades como lo estuvo ayer. Si Él alimentó 4,000 con 7 panes, ¿no alimentará 350 personas, chicos y grandes, que hay aquí? ¿Qué usted cree? ¿Cree usted que le faltará poder a Él para alimentar 200 personas? ¿Cree usted que le faltará poder para alimentar su familia de 5 o 6 personas? ¿Qué usted piensa? Entonces, ¿por qué usted está temblando? Porque los chelitos no le dan. ¿Por qué? ¿Cree usted que los chelitos suyos son poco para que él pueda mantener su familia? ¿Pagar su factura eléctrica? ¿Cree usted que son poco para el supermercado y comprar su comida de la quincena y del mes? ¿Cree que le serán poco para comprar la medicina que nos enferma? ¿Para pagar el colegio de los muchachos? ¿Cree que serán poco en las manos del Señor? Ahora, ¿en manos de quién están? ¿En manos de quién están los chelitos que usted se gana? ¿En la suya o en la del Señor? ¿A quién usted se lo depositó? ¿En el Banco Popular o en el Banco del Señor Jesucristo? Porque aquí está el punto. ¿Qué debieron decir ellos? Señor, tenemos un pan, pero ese pan en la mano tuya equivale a 4,000 panes. A 100,000 panes. A todo el pan que la humanidad necesita para comer. Eso fue lo que debieron de decir. Pero se quemaron. Lo que se pusieron fue a pelear uno con otro, a garatear uno con otro, a echarse la culpa el uno al otro. No, tú eres el culpable, no recogerlo. No, fuiste tú. Este cabezón siempre estaba olvidándose y dejándole las cosas a los otros. Mis hermanos, para terminar, recordad que mientras estemos en este mundo estaremos expuestos a la levadura que afectó a los fariseos, que afectó a Herodes, pero que también afectó a los discípulos, porque ellos fueron igualmente también afectados. Fueron afectados. Su pleito uno con otro ahí reveló que estaban leudados por esa misma levadura de incredulidad. Por eso, hermanos, guardémonos de esa levadura. Guardémonos de esa levadura. Guárdate de la levadura de aquellos tus hermanos en la fe, de aquellos que son como aquellos discípulos del Señor, también discípulos o condiscípulos tuyos. Guárdate, mi hermano, de la levadura, especialmente de esa levadura dañina, arruinante, de esa levadura que aún producen aquellos que no toman en serio el día del Señor. Guárdate de esa levadura. No sigas su mal ejemplo. Guárdate de esa levadura de aquellos que no toman en serio el culto de oración. Guárdate de esa levadura, porque es dañina. Guárdate de esa levadura que no toman en serio el pecado y sus consecuencias. Guárdate de esa levadura, porque hace daño, te arruinará, te llevará al piso de la derrota, a la lona de la derrota. Guárdate de ese terrible mal, de esa terrible levadura, de aquellos que no toman en serio la escuela dominical para venir aquí temprano el domingo a sentarse a los pies del Señor para ser enseñado y ministrado por Él. Guárdate de esa levadura, de los que no toman en serio el ministerio de enseñanza de esta iglesia. Guárdate de esa levadura, porque está aquí entre nosotros y la vemos todos los días. Guárdate de la levadura de aquellos que quieren vivir su vida cristiana sin compromiso con el Señor, con la iglesia, con su pueblo. De esos que quieren los privilegios y las bendiciones, pero no quieren las cruces que implican esas bendiciones y esos privilegios. Quieren las bendiciones, pero sin cruz. Guárdate de esa levadura. De esa levadura que daña y corrompe la piedad, que daña y corrompe la fe, que daña y corrompe la adoración, que daña y corrompe la iglesia, que daña y corrompe tu alma. Guárdate de esa levadura, porque es dañina. Guárdate de la levadura de aquellos que son indiferentes a las almas perdidas y que no predican el evangelio, que no abren sus bocas para hablar de Cristo y la salvación que Él ofrece. Guárdate también de esa levadura, porque te robará el gozo que nace de predicar y de enseñar a los perdidos el evangelio. Te robarán ese gozo también. Guárdate de esa levadura. Guárdate de esa levadura, porque si la sigue, te convertirás en un apóstata disfrazado de evangélico. Guárdate también de manera especial de la levadura de aquellos que no ofrendan ni diezman, porque te convertirás en una masa de pobreza y de precariedades materiales. Porque no le roba a hombre, le roba a Dios. A Dios. Créele a Dios en Proverbios 3:9, que dice: honra a Jehová con tus riquezas y con la primicia de todos tus frutos. Así, tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Eso es palabra de Dios, promesa para premiar la fidelidad de los que le honran. Guárdate de la levadura, de aquellos que desprecian la disciplina del Señor para andar en una vida desordenada y sin rumbo. Créele a Dios, quien te habla en Proverbios 3:11, no deseches, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te resista por su reprensión, porque Jehová disciplina al que ama como el padre al hijo, a quien quiere. A los amigos aquí sentados, guárdense de la levadura de Herodes. Guárdense de la levadura de hedores. Guárdense de esa clase de levadura que te lleva a vivir tu vida como si Dios no existiera sobre la faz de la tierra. Esa fue la filosofía que gobernó a Herodes. Es la misma que te gobierna a ti en el día de hoy. Cristo está aquí en esta mañana y Él desea limpiarte de esa terrible, nociva y arruinante levadura que corrompió a Herodes, la levadura del secularismo. Tú has oído ahora la palabra de Dios. Usa tu boca para clamar: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Crea dentro de mí, oh Dios, un corazón nuevo. Hazme una nueva criatura, oh Dios, ten misericordia de mí. Clama a Dios en esta hora para que Cristo venga a ser el centro de tu vida, donde gire tu vida en su totalidad. Y de esta manera, así podrás sacar del interior de tu corazón toda aquella levadura con la que ha sido leudado tu corazón, con la levadura del pecado original. Cristo en su sangre preciosa te puede limpiar de pie a cabeza de la levadura del pecado original. Convertíos y arrepentíos y serán borrados vuestros pecados. Y vendrán de parte de Dios, tiempos de refrigerio. Es la oferta del Señor para ti. No la deseche. Quiere limpiarte de esa levadura que te ha hecho miserable, una masa de miseria y de ruinas sin fin. Te quiere limpiar y dar una vida nueva, libre de esa levadura del pecado y todas sus consecuencias. No te vayas de aquí sin reconciliarte con tu Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Ven a Él. Él tiene para ti su sangre preciosa que limpia de la levadura del pecado. A Él sea la gloria por siempre. Amén.